Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Representantes gubernamentales de Cuba y Estados Unidos concluyeron esta semana en La Habana las primeras conversaciones técnicas para normalizar los servicios aéreos comerciales entre los dos países tras el proceso de deshielo diplomático bilateral, informó la Cancillería de la isla. Los detalles desde Washington en la voz del corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Cuba y Estados Unidos están avanzando en las negociaciones para restablecer los vuelos comerciales entre los dos países, pero aún no se ha fijado la fecha en que se reanudará en esos vuelos. Sin embargo, no tomará mucho tiempo llegar a ese acuerdo, dijo una fuente de la Cancillería estadounidense. Delegaciones de ambos gobiernos se reunieron esta semana para explorar aspectos técnicos y de seguridad para esos vuelos, que están suspendidos desde hace décadas por la enemistad de ambas naciones. Hasta ahora, solo se han efectuado vuelos chárter. La reanudación de relaciones y embajadas entre los dos países ha permitido avanzar hacia la normalización de los vínculos diplomáticos y en otras materias, incluyendo la aviación civil. Consultado sobre las versiones de prensa de que los vuelos de las aerolíneas estadounidenses se iniciarían en diciembre, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo. Con respecto a los vuelos, todo depende de cuándo podamos concluir los términos de un acuerdo. No hay plazo o fecha límite. Estamos ansiosos por terminar y esperamos que eso no tome mucho tiempo, dijo la fuente. El funcionario agregó que no quiere especular sobre los términos finales del acuerdo, pero que claramente los cubanos están interesados en una reciprocidad. Al mismo tiempo, la fuente recalcó que Washington ha sido muy claro en lo que ha cambiado en términos de regulaciones de Estados Unidos. Lo que no ha cambiado son las leyes que siguen en vigor en relación con Cuba.
En otras noticias, más de 36.000 cubanos han llegado a Estados Unidos a través de la frontera con México y al puerto y el aeropuerto de Miami durante el presente año fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre, lo que supone un aumento de más de 60% respecto al año anterior.
Según informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, del 1 de octubre del 2014 al 31 de agosto pasado, llegaron 36.497 cubanos, mientras que durante todo el año fiscal de octubre del 2013 a septiembre del 2014 fueron 22.162.
Según grupos expertos en inmigración, este incremento obedece al temor de los cubanos a perder los beneficios migratorios tras la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
De acuerdo con la cifra a la que la agencia de prensa EFE tuvo acceso, a través de las ciudades del Paso y Laredo en el estado de Texas, Tucson en Arizona y San Diego en California, han entrado un total de 27.441 inmigrantes cubanos, mientras que por la ciudad de Miami fueron 9.056.
Además de los interceptados en aguas del Atlántico o que alcanzaron tierra en botes o precarias balsas, con un alza de más de 85% desde el año 2014 hasta la fecha, han llegado a las costas 4.300 cubanos, mientras el año fiscal anterior se reportaron 3.677.
La organización civilista Amnistía Internacional declaró prisionero de conciencia al grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí en la ciudad de Washington, habló con una vocera de la Organización de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional declaró prisionero de conciencia al artista cubano de graffiti, Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, y exigió su inmediata libertad. En un comunicado, Amnistía denunció que Maldonado ha estado injustamente en prisión por casi un año después que pintó los nombres de Raúl y Fidel en la espalda de dos cerdos. El Sexto fue acusado de faltar el respeto a los líderes de la revolución y enviado a la cárcel después que agentes de la seguridad del Estado encontraron los dos puercos que Danilo intentaba exhibirlos en un espectáculo del día de Navidad a fines del año pasado, indicó la nota de prensa. El comunicado fue proporcionado por la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, quien dijo a Martí Noticias.
Encarcelar a un artista por que pintó dos nombres en la espalda de un cerdo es ridículo. Las autoridades cubanas parecen estar usando cualquier excusa para silenciar a Danilo y enviar un mensaje a todos los activistas que ser críticos del gobierno y de los oficiales del gobierno no va a ser tolerado en Cuba.
Lo que esta historia muestra es que mientras Raúl Castro estrecha las manos a líderes mundiales en su visita a las Naciones Unidas, difícilmente se pueden ver cambios en Cuba, donde la gente todavía es enviada a prisión únicamente por ejercer en forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, agregó la vicedirectora de investigación de Amnistía, Carolina Jiménez. El artista cubano fue arrestado el 25 de diciembre del 2014 y recientemente inició una huelga de hambre, indicó Amnistía Internacional.
Y a mediados de esta semana, el Sexto abandonaba su huelga de hambre. Su madre, María Victoria Machado, lo confirmó en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, minutos después de haberlo visto el jueves por la tarde en la prisión de Valle Grande, en las afueras de La Habana.
En la capital cubana, a María Victoria Machado, la madre del Sexto, Danilo Maldonado. María Victoria, ¿qué ha ocurrido? ¿Aún estás en Valle Grande o te marchaste ya? ¿Qué ha pasado?
Bueno, mira, me pasé 5 horas en Valle Grande, esperando que entrevistarme con el jefe de Valle Grande para que me dejaran ver a mi hijo. Cuando estaba esperando allí en Valle Grande, se apareció un teniente coronel que dice que es mediador, que en 15 días le van a dar la libertad a Danilo. Y eso fue lo que me dijo. Danilo abandonó la huelga de hambre hoy, llevaba 24 días en huelga de hambre. Está muy animoso, haciendo cuentos, haciendo chistes, riéndose. Mami, tráeme comida, que ahora sí tengo hambre. Eso es lo que te puedo contar.
Venga acá, María Victoria, ¿cuándo ha ocurrido? Porque esta es noticia de última hora, la desconocíamos. ¿Cómo supo usted que él dejó la huelga de hambre? ¿Se la dijo a este funcionario? ¿Cómo lo supo usted?
No, él me lo dijo, mi hijo me dijo, mami, ya yo voy a dejar la huelga de hambre porque me prometieron que en 15 días yo voy a salir.
Entonces usted pudo verlo, María Victoria.
Sí, yo pude verlo. No está tan destruido como una persona que se ha pasado 24 días sin comer. Y está muy contento, muy animoso, con el ánimo, con la autoestima por allá por los cielos. Pero yo te pensaba ver más mal. Dice, mami, la huelga es psicológica.
Bueno, entonces usted está saliendo ahí ahora. ¿Esto ha ocurrido hace algún rato? ¿Usted vio a su hijo?
Esto ocurrió hace 15 minutos.
Hace 15 minutos. Podemos decir aquí en Cuba al Día, Radio Martí, que María Victoria Machado, madre del Sexto, está reportando que él acaba de dejar la huelga de hambre ante la promesa de que en 15 días le darán la libertad. ¿Quién le hizo, María Victoria, esta promesa al Sexto?
Bueno, un teniente que me dijo su nombre, me dijo, mire, yo soy el mediador. Este es el primer paso. Lo pasaron para la barraca, él estaba en los edificios, lo pasaron para la barraca y él le dijo a Danilo que en 15 días le iban a soltar.
María Victoria, este señor es mediador entre quién y quién, porque si es entre Danilo y las autoridades.
Déjeme decirle que él no dijo, yo le pregunté mediador entre qué y qué y no me explicó entre qué y qué. Supongo que sea el gobierno y la guía. Eso es obvio.
Asimismo, un comunicado de prensa del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red Lata, alertó sobre la violación del debido proceso y libertad de expresión de El Sexto.
Red Lata denunció que el pasado viernes 25 de septiembre se había cumplido ya el plazo de 72 horas reglamentarias para responder a la petición de cambio de medida sin que el Tribunal de Justicia de La Habana diera respuesta a la solicitud.
El Secretariado Permanente de la Red Lata, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, ha exhortado a las autoridades de la isla a no retrasar más el proceso judicial.
Y en otras noticias, unos 238 cubanos fueron reprimidos durante la visita del Papa Francisco a Cuba, según se ha podido conocer, y varios aún permanecen arrestados.
La represión ha continuado intacta a lo largo de Cuba después de la partida del Santo Padre, pero ¿conocía el Vaticano la realidad que vivían los cubanos durante la visita papal a la isla?
Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, fue en busca de las respuestas tras recoger declaraciones de los voceros de el Vaticano. Por un lado, Federico Lombardi, por el otro, el padre Manuel Dorantes, así como las palabras del activista cubano Antonio González Rodiles.
Casi una semana después de culminada la visita del Papa Francisco a Cuba, continuaban detenidos y en huelga de hambre los tres activistas cubanos que lograron llegar hasta el Santo Padre en La Habana. Uno de ellos, Saqueo Báez, en ese momento recibió la bendición del sumo pontífice. En Washington, el martes 22 de septiembre, el Vaticano ofreció una rueda de prensa. Pese a enfrentar obstáculos, para poder hacer una pregunta durante la conferencia. Culminada la misma, logramos acercarnos al vocero del Vaticano, Federico Lombardi. Lombardi accedió a hablarnos, pero al escuchar nuestra pregunta, así fue su reacción.
Tengo entendido que el Papa Francisco llamó a algunos disidentes el domingo, activistas en Cuba, personalmente. ¿Esto me lo pudiera aclarar, por favor?
No, el Papa no llamó personalmente ninguno.
¿Y por qué? ¿No se reunió con disidentes?
No.
Formulamos nuestra pregunta a raíz de esta declaración hecha horas antes por un vocero del Vaticano, el padre Manuel Dorantes.
No, el Papa no habló, no. Fue la nunciatura que llamó a varios disidentes, algunos de ellos, invitándoles a que vinieran a los eventos públicos para que pudieran saludar al Papa.
Esas personas que fueron invitadas,
sí.
Todos fueron arrestados en el camino.
Parece que los arrestaron y después los dejaron libres, ¿no? Entonces la nunciatura se comunicó una vez más con ellos para invitarlos al otro evento. Entonces hubo una segunda llamada de parte, una segunda invitación a que vinieran.
Fueron nuevamente arrestados, ¿saben eso?
No tengo la confirmación de la segunda vez, eso no lo conozco.
Un funcionario de la nunciatura vino hasta mi casa para realizar invitación y él tenía pleno conocimiento de los arrestos, pues desde hacía ya varios días los arrestos estaban ocurriendo y estaban en todos los medios, todas las redes sociales, en varios medios ya estaba saliendo y ellos conocían perfectamente esta situación. A mí en lo particular me manifestaron que harían lo posible para que pudiéramos llegar.
El activista cubano Leonardo Calvo del Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba compara las visitas del Papa Francisco a la isla y a Estados Unidos. Alberto Müller recogió sus opiniones.
Califico a la recién concluida visita papal en Cuba como un paso más en este ambiente, un poco de apaciguamiento que la comunidad internacional está proyectando hacia el gobierno cubano con un nivel de inclusión, de cercanía, de vínculo, sin hacer hincapié en los enormes, graves y peligrosos problemas y traumas que aquejan a la sociedad cubana de hoy, de cara al presente y al futuro. La visita del Papa a Cuba fue más pastoral, más piadosa, pero en contraste la visita a los Estados Unidos fue mucho más político. A diferencia de lo que sucedió en Cuba, en Estados Unidos, el Santo Padre tocó, influyó y sobre todo analizó y valoró problemas de la actualidad internacional, de la actualidad social, política, económica, y llamó por su nombre a muchos problemas, cosa que no hizo en Cuba. Cuba se encuentra en una gran encrucijada con enormes traumas y enormes problemas sociales, espirituales, económicos, morales y políticos, sobre todo el desconocimiento de la diversidad y el pluralismo.
¿Esa diferencia en el caso cubano fue premeditado?
Yo pienso que fue premeditado, pero tal vez por un error de percepción. Tal vez los interlocutores internacionales y los actores internacionales confíen demasiado en la estabilidad que puede proveer el gobierno cubano y en la posibilidad de que el gobierno cubano adelante y encamine las transformaciones que ellos saben que necesita Cuba.
El Papa Francisco ya está de regreso en el Vaticano desde hace días, pero en las últimas horas prácticamente se refirió a su histórica visita a Cuba y también a los Estados Unidos. Grisel González tiene esta información.
El Papa Francisco realizó su primera aparición pública en el Vaticano después de su gira por Cuba y Estados Unidos. El pontífice agradeció a ambos países por la calurosa acogida que le dieron.
Exprimo nuevamente la mia riconoscenza al presidente Castro, al presidente Obama.
Una vez más, le quiero expresar mi gratitud al gobernante Raúl Castro y al presidente Barack Obama y al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por la bienvenida que recibí. El Papa recomendó a La Habana y a Washington expandir aún más sus relaciones. Francisco fue un mediador importante en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. En su visita a Cuba, el Papa fue criticado por no reunirse con la disidencia y la sociedad civil y por no abogar de manera directa por la libertad y los derechos humanos. Según la Nunciatura Apostólica en Cuba, alrededor de 150 disidentes fueron invitados para saludar al Papa, pero las autoridades cubanas les impidieron llegar. Varios medios de prensa informan que en su visita a Estados Unidos el Papa se reunió con Kim Davis, una mujer que pasó 5 días en la cárcel por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. En el Vaticano, el Papa pidió este miércoles que Cuba entre a formar parte de la comunidad global.
Cuba se abre al mundo, el mundo se abre a Cuba.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. No más aislamiento, que no esté más bajo la pobreza y que tenga libertad. En su gira por ambos países, el Papa enfatizó en la reconciliación reconciliación.
De Cuba a los Estados Unidos de América.
Desde Cuba hasta Estados Unidos de América, esta fue una jornada emblemática, un puente que, gracias a Dios, ha sido reconstruido. Dios siempre quiere construir puentes. Ahora esas raíces necesitan crecer de nuevo desde la familia para cambiar el modelo de desarrollo por el bien de toda la humanidad.
El embajador del Reino Unido en Cuba, Tim Cole, afirmó que una sociedad civil libre y capaz de demandar explicaciones de su gobierno es el oxígeno de la democracia, según un artículo escrito en su blog en La Habana con motivo de la celebración del 15 de septiembre del Día Internacional de la Democracia.
En su publicación, Cole compara el modelo político de Gran Bretaña con el de Cuba. Señala que el primero, el de Gran Bretaña, es una monarquía constitucional donde el monarca es el jefe de Estado con poderes restringidos por la Constitución, y el primer ministro es el candidato del partido que alcance más votos en los comicios.
El embajador británico recordó que Cuba, por su parte, es un Estado socialista donde el presidente del Consejo de Estado es el jefe del gobierno y el Partido Comunista es el único partido político, continuó explicando el embajador.
El diplomático subrayó que otra diferencia notable es el derecho a la propiedad sobre los medios de prensa. En Gran Bretaña, los órganos de prensa pueden ser propiedad de compañías privadas, organizaciones o individuos, mientras que en Cuba los medios de difusión masiva como los periódicos, la radio, la televisión y el cine están en manos del Estado.
Grupos opositores se reunieron en La Habana por segunda ocasión para avanzar en sus proyectos hacia la democracia en Cuba. Vanessa Delgado conversó con el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Miembros de los grupos opositores Mesa de Unidad y Acción Democrática y el Foro por los Derechos y Libertades se reunieron el martes por segunda ocasión en La Habana. Radio Martí conversó con el opositor Manuel Cuesta Morúa.
En este segundo encuentro acordamos básicamente que un grupo de organizaciones al interior de la mesa apoyaríamos y haríamos solidaridad activa con esta campaña de Todos Marchamos, que busca de alguna manera la liberación de todos los presos políticos. Es una matriz de acciones cívicas que pueden ir desde estar presente en los domingos, ahí con las Amas de Blanco y otras organizaciones, hasta generar solidaridad en la comunidad.
El opositor enfatizó que es importante que tanto la comunidad internacional como los cubanos en la isla vean que son una organización madura y que pueden ponerse de acuerdo.
Un segundo punto es el buscar posicionamientos comunes. La comunidad internacional vea que también los cubanos al interior de la isla vean que nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo y de hacer acciones maduras en la dirección de llamar la atención sobre determinados asuntos. Ahora mismo pasó por acá el Papa e hizo en Cuba justamente lo contrario de lo que hizo los Estados Unidos. Los Estados Unidos llamó a abrir espacios de comunicación y de apoyo a determinadas causas y eso no lo hizo en Cuba. Creemos que debemos tener esa posición común en áreas que nos afectan a todos.
Otro de los puntos importantes entre el grupo es seguir abriendo un diálogo político para poder hacer un cambio democrático en Cuba.
El tercer punto de acuerdo es seguir abriendo un diálogo político con el Foro por la Libertad, porque de alguna manera y en algún momento debemos trazar acciones estratégicas comunes que de alguna manera nos lleven al cambio democrático y a hablar no con una sola voz, pero sí con una diversidad de voces hacia una misma dirección.
Y finalmente, el grupo ha acordado reunirse mensualmente para seguir avanzando en sus proyectos.
El escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner se refirió en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son a la situación que enfrentan hoy en día los opositores y disidentes en la isla bajo el gobierno de La Habana tras las nuevas relaciones con Estados Unidos.
Todos los años de gente dentro de Cuba, de activismo político para tratar de llevar un cambio a la isla, aquí ha habido un retroceso en, digamos, en las posibilidades que tienen los activistas hoy por hoy dentro de la isla. Cuando uno ve esta normalidad en el mundo entero, en la forma en que ya el gobierno cubano se presenta como solucionador, no sé si está bien dicha la palabra, pero de los problemas en América Latina, Estados Unidos ya casi que le tiene que pedir que lo ayude a resolver muchos problemas en América Latina y que apacigüe a otros. Entonces, ¿dónde quedan los que quieren los cambios dentro de Cuba?
Pero queda muy mal, es decir, y además la oposición dentro de Cuba está huérfana. En este momento no tiene aliados en ninguna parte. Hay una especie de indiferencia, hay una simpatía general por la dictadura cubana. eso es lo que prevalece en el mundo, y aquella oportunidad que tuvo la oposición durante muchos años de participar en el desenlace político, ¿cómo? Bueno, pues precisamente con la única carta que tenía en sus manos, que era contribuir desde una oposición que fuera reconocida por el gobierno cubano a solucionar los conflictos entre el gobierno cubano y los Estados Unidos, pero con una posición activa que le daba una carta de presentación a la sociedad cubana y además le daba un peso. Eso se acabó. ¿Para qué necesita el gobierno cubano a la oposición? No tiene ningún incentivo para abrir el juego político. El juego político lo pueden mantener cerrado todo el tiempo que les dé la gana, porque el propio presidente de los Estados Unidos acepta que dice, bueno, esto puede demorar mucho tiempo. Ellos no tienen por qué, ellos pueden insistir en lo que han insistido siempre.
¿Cuál sería
el más democrático del mundo?
Claro, ¿cuál sería el replanteo desde tu punto de vista, claro está, para los grupos prodemocráticos dentro de Cuba?
Bueno, continuar protestando, no queda otro remedio, porque lo otro sería entregarse totalmente y aceptar el fracaso total de la oposición. Y eso, pues, es muy duro de aceptar, bien, sobre todo después de tantos años.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Una doctora cubana recién llegada a Miami desde Colombia habló de lo que viven los médicos cubanos en ese país y se quejó de cómo algunas autoridades se aprovechan de ellos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras 6 meses en Colombia, la optometrista Jenny Aguilera Suárez llegó finalmente a Miami para juntarse posteriormente con su esposo en Houston, en el estado de Texas, y describió lo que viven los médicos cubanos en Colombia.
En Colombia fue un poco difícil porque nosotros pensábamos estar menos de 90 días, pero ya yo llevaba 6 meses ya en Colombia. Lo que nos preocupa también allá es que han llegado visas de gente que llevan 1 mes, 2 meses. Entonces la gente que está en febrero y marzo no le sale la visa, lo tienen ahí detenido.
La doctora Aguilera Suárez, oriunda de Las Tunas, fue destacada originalmente en Venezuela, pero allí solo permaneció 1 mes tras ser víctima de un robo.
Yo fui atracada en Venezuela, en mi propia casa, a las 9 de la noche. Robaron todo y yo tomé esa decisión de irme.
La doctora señaló además que el cruce hacia Colombia y su estadía en ese país también fue muy duro.
Y fue brincando frontera, Cúcuta, los policías allí no sabían que éramos cubanos y sabían que veníamos para acá, para Estados Unidos, y aprovechaban ese momento y nos pedían $300, la cantidad que yo le diera la gana, pedirnos. Y entonces nos amenazaban que nos deportaban, y si nos deportaban nos regresamos para Cuba, y de Cuba nunca más íbamos a salir.
Según cuenta Aguilera Suárez, muchos de los médicos cubanos se quedaron sin dinero porque no contaban con una estadía tan larga en Colombia.
Algunos, con ayudas que le mandan, tienen que vender cosas en Cuba para que se lo manden aquí a Estados Unidos, entonces Estados Unidos le mandan el dinero para Colombia, y tenemos que pedirle a los colombianos que nos ayuden a sacar ese dinero, porque a nosotros mismos no nos sacan ese dinero.
Ahora Jenny Aguilera Suárez espera reclamar a sus hijos de 4 y 9 años de edad que quedaron en Cuba bajo el cuidado de una abuela.
Un enfermero cubano que desertó de la misión médica de su país en Venezuela y que se encuentra desde hace un año en un limbo migratorio en Colombia, sufre de nuevo la negativa de visa por parte de los Estados Unidos. Desde Bogotá, Carlos Arturo Albino nos trae esta historia.
Él es Guillermo Iglesias Fernández. Le abrió las puertas a Martín Noticias para contarnos lo que asegura ha sido una verdadera travesía para llegar a los Estados Unidos. Con documentos en manos que lo certificarían como un trabajador de la salud graduado en la isla, nos habló de las 2 veces que le han negado el pase hacia la Unión Americana tras aplicar en el programa Parol Médico para médicos cubanos. Fotos trabajando en la misión médica, tarjetas de banco donde lo consignaban su dinero en Venezuela, título, carnet de medicina y de circulación de Cuba son parte de sus pruebas que ha presentado ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
Soy licenciado en enfermería, tengo una maestría en urgencia médica, un diplomado en anestesiología y reanimación cardiopulmonar y una categoría docente, aparte de varios cursos que he tenido como metodología de la investigación y urgencia médica.
A sus 49 años, no solo le preocupa su situación migratoria, también sus problemas de salud.
Yo soy un paciente hipertenso, asmático, diabético, y también tengo otras posibilidades, otras enfermedades, mejor dicho, como son, tengo un sangramiento rectal, que cada vez que voy a hacer mis necesidades aparece el sangramiento, y también he estado muy descompensado la diabetes mellito aquí por el estrés y la situación.
Durante el último año que ha permanecido en Colombia, son muchas las pruebas que ha tenido que superar.
Es muy difícil que uno sale con un objetivo en la vida, ¿no? Uno se trata su objetivo, y la vida, el curso de la vida te lo va haciendo cambiar sin la mayoría a veces de la intención. A veces uno cae en situaciones que son muy difíciles. Dejé a mi padre vivo y mi madre falleció el 21 de marzo de este año. Tuve que lidiar con todo eso, y así poco a poco.
Médicos cubanos que se encuentran ya en Estados Unidos y que trabajaron con el señor Guillermo en la misión médica en Venezuela presentarán su caso ante los congresistas republicanos en la Florida. Es que son 12 meses de incertidumbre, 12 meses que el señor Guillermo no sabe qué ocurrirá con su situación migratoria.
Las denuncias de corrupción y escasos incentivos económicos podrían influir en las deserciones de los peloteros cubanos. Adriel Reyes nos amplía la información.
Más de un centenar de peloteros cubanos han desertado en lo que va de año, mientras el equipo más afectado es el campeón de la serie del 2014, Pinar del Río.
Lo que se comenta aquí en Pinar del Río es pues el descontento que hay con ellos. Son personas que están casi todo el año lejos de su familia y su familia pues pasando hambre y pasando miseria, y cuando cobran no les alcanza prácticamente para nada, ¿me entiendes?
Rolando Pupo, aficionado del béisbol, cree que el retiro del manager Alfonso Urquiola y sus denuncias de corrupción también han influido en las 101 deserciones de peloteros cubanos registradas este año.
Yo nunca he visto que la gente batea con palo, que tú no sabes ni de qué es, si es de cuida. ¿Qué es lo que pasa? Estamos metiéndonos metidos, estamos al nivel. Nosotros ganamos la serie, cariño, tenía buen nivel, pero ahí no están los peloteros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estaban allá? No, no quiero saber mandar pelotas.
En el 2015, Pinar del Río ha perdido 17 jugadores, pero a criterio del escritor tunero Alberto Méndez, la nómina que más jugadores está perdiendo hoy se llama Cuba.
Sencillamente, no solo los peloteros, los médicos, los profesionales, todo aquel que tiene, digamos que un don que Dios le dio, o una profesión que él hizo con sus manos y con su intelecto, no puede desarrollarla en Cuba. ¿Por qué? Porque sencillamente en Cuba la fuerza de trabajo que se emplea es de tipo feudal, de tipo esclavo.
La cubana Jordán Cariosa ganó el pasado fin de semana la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, por su interpretación de Magdalena en el filme titulado El Rey de La Habana.
En el largometraje del realizador español Agustí Villaronga, Cariosa le da vida al personaje de una ruda prostituta mulata, encarnación del mundo marginal cubano de los años 90, durante la profunda crisis económica que siguió al derrumbe de los países comunistas de Europa del Este.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.